En estos días incluso le escuchamos a la ministra Martorano hablar de la posibilidad, todavía no se ha dado, de decretar la emergencia pediátrica en la provincia de Santa Fe. A esta hora, con estos fríos, las guardias de los hospitales pediátricos, de los sanatorios pediátricos de Rosario, están, no digo desbordadas, pero casi, con altísima demanda por las enfermedades respiratorias, y están faltando pediatras. Vamos a hablar con Andrea Hernández, integrante de la Comisión de Pediatras en Lucha, porque me interesaba mucho y nos interesa aquí en el programa saber por qué están faltando pediatras. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto. Los saludamos desde Radio Nacional. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, muy bien. ¿Usted es pediatra?
Yo soy pediatra, sí.
Bueno, y cuando usted eligió ser pediatra, ¿qué fue lo que la trajo a esa rama de la medicina?
La verdad es que desde muy pequeña siempre dije que iba a ser pediatra, y fue algo que lo sostuve durante toda mi vida, y cuando llegó la elección en el momento de la facultad, no lo dudé. O sea, claro, fue algo desde muy chica.
Bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque supongo que algún médico también debe soñar, o médico cuando es chico, algún chico debe decir, bueno, me gustaría ser pediatra, pero después llega, se recibe de médico y no está optando por la pediatría. ¿Por qué?
Yo creo que hay múltiples razones por las que no se elige en este momento la pediatría. La pediatría es una especialidad hermosa que tiene millones de aristas que la verdad son las que te dan ganas de ir a trabajar todos los días a pesar de toda la situación que estamos viviendo en este momento los pediatras. Claro. Pero yo creo que hay muchas razones. En primer lugar, las especialidades que dejan de ser elegidas son fundamentalmente porque no son remunerativas. Siempre ocurrió eso en la medicina. Y creo que la pediatría dejó de ser remunerativa hace mucho tiempo, pero seguimos sosteniendo los pediatras esta especialidad a pesar de eso. También hay, por esa misma razón, ofertas en otros lugares que son mucho más atractivas que la pediatría a nivel público. En lo privado hay muchas falencias, pero la realidad es que se pagan mejor, y también hay muchos pediatras que se fueron a vivir al exterior, muchísimos. Claro. Nosotros tenemos muchísimos compañeros que se fueron a vivir Europa, la gran mayoría.
Claro, más los que se jubilan también.
Ahora, tal cual, digamos, ganó elección.
Yo sé que por supuesto, obra social, el que paga la obra social, la prepaga particular. Pero digamos, para hacer un promedio, digamos, ¿cuánto cobra hoy un pediatra por una consulta? Yo llevo un chico, ¿cuánto más o menos le están pagando? Hagamos un promedio entre las tres, la obra social,
eso,
particular.
Eso es en el privado, más que nada.
Sí, en el privado.
En el privado es, no sé, 2.000 pesos, con 2.000 suerte, pesos 1.800.
No llega a 2.000 pesos.
No, con las obras sociales no, y la hora médica en el hospital público la estamos cobrando entre 1.900 y 2.000 pesos.
No la consulta, 300, la hora.
La hora de trabajo en una guardia, por ejemplo, claro, para que tengan una idea de los valores.
Una persona, yo no sé ahora, pero una persona que, y con todo el respeto, una profesión también sacrificada, pero una persona que limpia una casa debe estar cobrando 1.500, 1.800 pesos la hora, o menos, o 1.000 pesos. Pero digamos, bueno, con la responsabilidad, digo, o cualquier persona que te pinte una puerta, o cualquier profesión. Yo no puedo creer que esté un pediatra en la provincia o el Estado le esté pagando 1.800 pesos la hora. En esa hora, por ahí tiene que ver a 4 o 5 chicos.
1.800, 2.000, 2.300, en algunos lugares. Y el problema fundamental, que creo que también hace mucho a no elegir la salud pública en este momento, sobre todo a nivel de provincia, es que hay mucha gente que no está, no tiene cargos, trabaja como contraprestatario, con lo que implica no tener obra social, aporte jubilatorio.
O sea, factura,
no tener
monotributistas.
Factura, exactamente, claro, como monotributista, lo que hace que tampoco tengan los escasos aumentos que tuvimos en este último tiempo. Los monotributistas hace desde diciembre que no tienen un aumento. con lo que implica eso en este país, en este momento,
y sí, con la inflación que hay. Claro, con una inflación, con una inflación del 100%, en seis meses tener congelado el sueldo es perder un 50%, es perder la mitad de tu ingreso.
Algo más, Diego, Andrea, que me lo sí. desmienta si no, ¿no? Que tiene que ver también con los pagos, cómo se efectúan fuera de claro. las personas que están como monotributistas, como bien decís vos, Diego, que no cobran a término tampoco, o sea, transcurren en algunos casos 2 o 3 meses.
Hay diversas formas de pago. Los monotributistas en general cobran a mes vencido, pero a un valor muchísimo más bajo de lo que se paga la guardia al que tiene un cargo. Pero hay otras cuestiones en la provincia, como por ejemplo reemplazar a alguien que se va de vacaciones, que tiene un cargo y vos haces un reemplazo, y ese reemplazo lo cobrás a los 3 o 4 meses de haber hecho el reemplazo, con lo cual es muy difícil conseguir gente para hacer reemplazos de vacaciones. Claro. Si vos haces una licencia, a veces salen cargos que se llaman emergencias, y las emergencias están entre 3 y 6 meses sin cobrar un sueldo hasta que empiezan a percibir ese sueldo, que es como si fuera un reemplazo de alguien, por ejemplo, una licencia por embarazo. Sale una emergencia que la da la provincia de Santa Fe, pero esa persona empieza a cobrar su sueldo entre los 3 y los 6 meses posteriores a empezar ese reemplazo. Todas esas cosas hacen, obviamente, que sea muy difícil sostener un trabajo solo, y por eso la mayoría de los pediatras tenemos pluriempleo.
Claro, ahora el estudiante, el médico recién recibido, escucha este panorama que usted, doctora, nos acaba de describir y va a otra especialidad. ¿Cuáles son las especialidades hoy más redituables por la cual, entre otras cosas, bueno, están faltando no solamente pediatras, sino otras ramas de la medicina? ¿Dónde van? ¿Qué estudian? Uno tiene la idea, la anestesiología, bueno, es difícil.
Sí, tal cual.
Pero ¿qué otra cosa
tiene
va?
Una asociación que es lo que les permite cobrar otros montos.
Claro.
Y también hay otras especialidades quirúrgicas que por ahí también cirugía. Son un poco más redituables. En realidad yo creo que la medicina en sí, en la salud pública, está destruida.
Claro.
Y va a ser muy difícil reacomodar todo esto, porque hace mucho tiempo que viene todo este problema en salud pública. Entonces, cambiar todo esto va a llevar mucho tiempo, y además tiene que haber una intención política de un cambio también.
Bueno, ahora cuando la ministra habla de emergencia pediátrica, supongamos que eso se declare, ¿qué significaría para ustedes los pediatras?
Para nosotros es un título. Nada más.
Nada más.
Porque lo claro. que implica es una compra directa de los materiales que se puedan necesitar, que en este momento estamos teniendo.
Sí.
Lo que se necesita es recursos. Nosotros hace una semana, exactamente mañana va a ser una semana, que tuvimos una reunión con la ministra, representantes de Pediatras en Lucha, en donde nos prometieron un montón de modificaciones que hasta el momento no se cumplió ninguna. A nivel provincia, por lo menos, en municipalidad hay otro movimiento, pero a nivel provincia no se cumplió absolutamente nada de todo lo que nos dijeron, como poner un móvil más, una ambulancia más apostada en el Hospital de Niños Zona Norte, porque hay un solo móvil pediátrico en el CIES, eso no se cumplió. Poner más cantidad de camas con más recursos tampoco se cumplió. Las pocas camas que se aumentaron fueron con el mismo recurso humano, que ya les dijimos que está agotado y que no puede sostenerlo. La verdad es que soluciones no hubo ninguna, y ya hace una semana de la reunión.
Doctora, es realmente, uno conocía por arriba, lo que usted nos está describiendo es realmente tremendo. ¿Puede influir también, esto lo pregunto, más allá de la situación económica, también el tema de la actitud de algunos padres? Porque me dicen que hoy no es lo mismo que antes, que enseguida los padres reclaman, el médico le dice esto y va, dice no, porque yo vi en internet y Gabriel, bueno, le va a hacer eso a mi hijo. ¿Esas cosas pasan o no?
Sí, pasan, pero no es lo que modifica la elección de la pediatría.
Claro.
Yo creo que eso no es lo que la modifica.
Perfecto.
Para nosotros, y es lo que hablamos todo el tiempo, son las condiciones laborales, el cansancio, el tener múltiples trabajos, y no poder, si uno tuviese un trabajo y estuviese bien remunerado, también sería otra la forma en que uno puede encarar el trabajo diario. Pero al tener múltiples empleos es muy difícil, es muy agotador. Sí, por ahí agota un poco más el hecho de utilizar el WhatsApp, también uno tiene que empezar a enseñar algunas cosas a los papás, pero esas son cosas manejables. Yo creo que acá lo importante es que nosotros estamos reclamando hace más de un mes que se iba a venir el estallido de la alta demanda, porque esto es algo que no es una pandemia que aparece de la nada.
Previsible
totalmente, claro. Ya sabemos que todos los años, desde mayo hasta agosto, esto sucede. El problema está en que este año arrancamos con 40 camas menos, 30 menos del Centenario, 10 menos de Villa Gobernador Gálvez, con una población que consulta mucho más en el hospital público. Hay mucha gente que tiene obra social, pero a veces no puede pagar los coseguros o lo que le cobran los sanatorios y utiliza el sistema público. Eso también ha aumentado la cantidad de consultas en el sector público. Bueno. Mucha gente que se quedó sin trabajo y por ende sin obra social, claro, que también se vuelca a la salud pública. Entonces, el aumento de la demanda más el déficit de camas y la falta total de planificación de este invierno detonó todo. Bueno. Es un sistema que ya viene sostenido por los trabajadores desde hace mucho tiempo, con mucho esfuerzo y con mucho cansancio, se le suma la falta de planificación. Esta falta de planificación es tremenda, porque esto se sabe que va a pasar. Claro. Todos los años pasa, claro, excepto los años de la pandemia, que como los niños no fueron a la escuela y estuvieron aislados, todos estos gérmenes no estuvieron en circulación. Y el COVID, por suerte, a los niños no los afectó demasiado. Entonces, tuvimos esos años que no hubo una alta demanda. Por eso fueron 2 años que esto no sucedió. Pero este año ya lo sabíamos, en el hemisferio norte fue tremendo lo que hizo el sincicial este año, y esto ya se puede saber. Entonces, es lo que nosotros denunciamos, es esta falta de planificación y sobre todo la desesperación que tenemos en los lugares de trabajo cuando no encontramos dónde internar a los niños y se tienen que internar.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Y la falta de respuesta, porque no hay respuesta, nos sentimos en la nada misma. Estás solito en la guardia y eso es lo que yo te puedo describir de la situación. En la guardia, en el centro de salud, en un SAM, en un pueblo, que como está todo lleno en Rosario, nadie te acepta a los pacientes porque no hay lugar. Es la desesperación del que está en el momento con el niño enfermo, que necesita internarse y no tiene dónde ir. Y eso nos llevó a esta movilización y a juntarnos tantos pediatras poco tiempo.
La verdad que nos quedamos casi sin palabras porque es tremendo el panorama, que es mucho peor de lo que uno imaginaba. Y bueno, vamos a estar en contacto, doctora. Esperemos, ya hace una semana que no hay respuesta de la provincia. Vamos a ver si ahora que empezó, hoy es lunes, después del fin de semana, de haber descansado, esta semana los convocan y empiezan a dar alguna respuesta a esta situación. Le agradezco muchísimo estos minutos.
Ojalá. Muchísimas gracias a ustedes por el favor. Espacio. Y esa era la idea. Que todos conocieran la realidad.
Por supuesto, esa es nuestra obligación. Muy amable, doctora.
Un abrazo, gracias.
Igualmente para usted. La doctora Andrea Hernández.